de una preocupación que, como después veremos, se ha mantenido históricamente a lo largo del tiempo. En esta última reforma de la Ley 2/2010, que modifica la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, la LOUGA, se hace patente esta preocupación. Voy a exponer el tema en tres apartados, básicamente. Uno pequeño, o sea, una pequeña introducción inicial, haciendo una breve reflexión histórica para demostrar o para exponer el hecho de que esta reposición de la legalidad ha tenido una trascendencia histórica y que no es una cuestión actual. En segundo lugar, la interacción, también muy breve, entre protección de la legalidad y reposición de la legalidad urbanística. Ambas son cuestiones que están íntimamente conectadas, pero que son diferentes, y el bien jurídico protegido y la filosofía jurídica perseguida en ambos casos es netamente diferenciada, o está netamente diferenciada. En tercer lugar, el corpus básico de mi exposición radicará sobre, pivotará sobre el ordenamiento de derecho positivo. Hablará en primer lugar de la caducidad de las licencias, del artículo 197, y después me referiré en los artículos 209 y siguientes a las obras ejecutadas, en curso de ejecución sin licencia o sin adaptarse a la misma, los artículos siguientes relativos a las obras terminadas, es el 209, las obras terminadas sin licencia, y el artículo 211, otros actos sin licencia, 212, obras que, aun con licencia, no se ajustan a la legalidad vigente, artículo 213, relativos a los actos de infracción especialmente cualificada por la concesión de o realización de actuaciones sin autorización o realizando actuaciones prohibidas en zonas verdes, espacios libres, equipamientos y dotaciones. El 214, relativo a la ejecución de actuaciones en suelo rústico, para acabar también con una referencia tanto a las obras o edificaciones fuera de ordenación, a que se refiere el artículo 103, como a la disposición transitoria tercera 3, a la que reiteradamente se ha hecho mención aquí, de la Ley 2/2010, que no forma parte de la Ley 9/2002. Y finalizaré con una breve reflexión también sobre la significación que tiene la reposición de la legalidad urbanística a la luz de esta Ley 2/2010. Comenzando entonces, en relación con la exposición histórica, podemos decir que la protección de la legalidad urbanística, que actualmente está regulada en nuestro ordenamiento jurídico por una serie de disposiciones a las que haremos referencia, básicamente a la Ley 9/2002 autonómica, a la estatal, al Real Decreto Legislativo 2/2008 y también especialmente al Real Decreto 1093/97, que aprueba el reglamento para la inscripción de los actos de naturaleza urbanística en el registro de la propiedad. Pues bien, podemos referirnos a que esta evolución normativa empieza ya en época del derecho romano. Aquí nos encontramos con una referencia a la policía urbanística en dos ámbitos claramente diferenciados, en las relaciones de vecindad y en la protección del demanio público. Estas relaciones de vecindad aparecían ya en el digesto y la Ley de las 12 tablas, y la protección del demanio público aparecía en ordenanzas municipales. Seguidamente, durante la Baja Edad Media, existen una serie de disposiciones que, en Granada, Toledo, Sevilla, Málaga, que hablan también de la policía urbanística y de las infracciones a la legalidad urbanística. En el siglo XVIII, con la Ciudad Ilustrada, aparecen una serie de disposiciones vinculadas con el ornato, las obras públicas, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el papel de los maestros mayores y de los arquitectos, que es redefinido a los efectos de darle mayor importancia en esta protección de la reposición de la legalidad, hasta llegar a los inicios del siglo XVIII. Aquí aparece en la Constitución de 1812 unas breves referencias a las competencias en materia de comodidad, policía de salubridad y comodidad. Es una expresión muy curiosa, pero muy interesante. Aparecen las primeras ordenanzas de edificación global en el ámbito local. Tenemos que decir que el urbanismo es de raíz esencialmente local, en ella debemos residenciarlo. Y aquí aparece en el año 1847 en Madrid y 1856 en Barcelona. Hay una serie de disposiciones a finales del siglo XIX relativas ya a la ordenación de plazas, de calles, de alineaciones, ensanches, En este sentido, habría que destacar la orden de 8 de febrero de 1893. Y, finalmente, ya en las postrimerías del siglo XIX, destacar el reglamento que aprueba la ley de ensanche de poblaciones, de aplicación sobre todo en Madrid y Barcelona, en 1893. Iniciado el siglo XX, hay una serie de disposiciones, siguen también en el ámbito municipal, que desarrollan la técnica del ensanche, de la reforma interior y de la normativa de la salubridad de las poblaciones, como son el Estatuto de Calvo Sotelo de 1924, el primer Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de Obras y Servicios de 1924, la Ley de Bases del Régimen Local del 45, el texto refundido del 54, hasta llegar a la primera norma que regula de una forma unitaria el urbanismo en España. Nos estamos refiriendo al texto, a la Ley del Suelo del año 1956, que parte de una concepción ya radicalmente distinta del urbanismo. El urbanismo desde un punto de vista objetivo, el urbanismo como una función pública, y aquí es muy importante las sanciones urbanísticas en los artículos 213 y siguientes. Y en particular en el artículo 171 aparece la primera configuración de la reposición de la legalidad urbanística en los términos que actualmente estamos acostumbrados a ver. Es decir, el incumplimiento de la legalidad urbanística pues genera la posibilidad de una sanción, de una reposición de la legalidad y, en su caso, de la demolición. Concluido este breve resumen histórico, me referiré seguidamente a la interacción entre reposición de la legalidad y protección de la legalidad. A veces, estos dos caras de una misma moneda no se ven en la disociación que realmente tienen. Y de hecho, a lo largo del ejercicio profesional, he visto como en ciertas ocasiones se impugnaban actos de reposición de la legalidad cuando lo que se quería impugnar eran actos o procedimientos sancionatorios y viceversa. Son dos cuestiones distintas. La doctrina sobre el tema dicen que en el derecho administrativo en materia urbanística, cuando tiene un carácter sancionador, es deudor sobre todo del derecho penal, y tiene una perspectiva también, una estructura bifronte. En primer lugar, se refiere a aquellos actos que infringen la legalidad. El ordenamiento jurídico establece una reacción a la transgresión por acción y omisión de esta legalidad urbanística, que lleva consigo la pertinente sanción. Este derecho administrativo sancionador, deudor del ámbito penal, está inspirado por principios evidentemente subjetivos, por la personalidad de la pena que aparece en nuestra Constitución del 78 y en la Ley 30/92. Es decir, se castiga al infractor. Por contra, la reposición de la legalidad urbanística, y antes uno de los oyentes hacía referencia al tema, no se refiere al infractor, al que ha cometido el acto, sino al que es titular del predio, de la finca, de la edificación o construcción que es susceptible de ejercicio de reposición de la legalidad. Hay una obligación, una relación ob rem, una vinculación ob rem, del titular con la cosa, independientemente de su conducta. Por tanto, aquí no hay un jus poniendi que se aplique al titular, sino simplemente que quien está a cargo de ese bien, de esa instalación o de esa finca, que por cualquier causa no se ajusta a la legalidad vigente, es susceptible de padecer las consecuencias del procedimiento de reposición. Ambos expedientes son disímiles, están interconectados, pero se organizan con principios, como hemos visto, radicalmente distintos: el principio subjetivo del derecho administrativo sancionador, el principio objetivo de la reposición de la legalidad urbanística. Al primero es al que ha cometido el daño o al que ha cometido la infracción, al segundo se le imputa al mero titular, independientemente de la voluntariedad de su acción. Y dicho esto, nos encontramos con ya la tercera parte, la relativa a la regulación de la reposición de la legalidad en la ordenación urbanística vigente. La columna vertebral de la misma aparece contenida en la LOUGA, Ley de Ordenación Urbanística y de Protección del Medio Rural de Galicia. Hay una tendencia actual a darle a las leyes un nombre largo. Cuanto más largo tiene el nombre una ley, generalmente tiene una vida más corta, pero bueno. Aquí lo vamos a abreviar para evitar un enorme cansancio, que es el de la LOUGA, la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia. Pues bien, la LOUGA, en su exposición de motivos, en el parágrafo tercero, número 13, hace referencia a que en el título sexto de la ley se regula la intervención del uso del suelo y la protección de la legalidad urbanística, las sanciones urbanísticas. Y entonces se dice que el legislador se ocupa de todo el tema de la protección de la legalidad, de la imposición de sanciones, se habla de la actualización de las mismas, y se refiere a una figura que habló la primera de las ponentes, María Martínez Ayer, la directora del APLU, que es la Agencia de Protección de la Legalidad, que no obstante su denominación, que es un poco engañosa, porque ya saben que la agencia es un tipo específico de persona jurídica de naturaleza pública, como es el modelo de la cual sería la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tiene una naturaleza estrictamente consorcial, es decir, una agrupación voluntaria de entes personificados públicos, que son básicamente en este caso la Xunta de Galicia y aquellos ayuntamientos que se adhieran y que le delegan competencias en materia de protección de la legalidad. La propia LOUGA, en el artículo primero, dice que el objetivo de la misma es la protección de la legalidad urbanística. Y en el artículo segundo, cuando habla de la actividad urbanística, dice que esta tiene por objeto la ordenación, la dirección, gestión, ordenación del uso y ocupación del suelo, vuelo y subsuelo y la protección de la legalidad. Es, por tanto, una preocupación constante del legislador esta protección de la legalidad y la reposición de la legalidad urbanística, que aparece precisada en el artículo tercero, en el apartado quinto, cuando se habla de la actividad urbanística sancionatoria y en la que integraría la inspección, la sanción propiamente dicha de las infracciones urbanísticas y la restauración o reposición de la legalidad. A esta protección de la legalidad, a esta en su vertiente específica de reposición de la legalidad, es a la que nos vamos a referir. Y entonces vamos a ir analizando los diferentes artículos que se refieren a la reposición de la legalidad con las innovaciones que ha tenido la Ley 2/2010. En primer lugar, el primero de los artículos que hace referencia al tema es el 197. Este artículo 197 habla de la caducidad de las licencias. El artículo se estructura, como ustedes bien saben, en tres apartados. El primero señala que en el acto de otorgamiento de la licencia se fijará el plazo de iniciación de las obras y el de su conclusión. En principio, en defecto de norma expresa al respecto, se entiende que las obras se iniciarán en el plazo de 6 meses desde la concesión o otorgamiento de la licencia de autorización preceptiva. Se concluirán en el plazo de 3 años y no podrán estar interrumpidos por un tiempo superior a 3 años. En el párrafo segundo se regula las prórrogas. Y se regulan las prórrogas sobre la base, primero, de que solamente podrán ser concedidas por una sola vez. En segundo lugar, que la concesión de prórroga, de acuerdo con la teoría general del derecho, solo podrá ser concedida cuando ésta se verifique antes de haber caducado la licencia. Y, en tercer lugar, el precepto nos señala que la caducidad de las licencias no se produce ipso iure o pelegis, es decir, de una forma automática, sino que es necesario un acto formal o expreso de declaración por la administración competente, con audiencia del interesado. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, podemos decir, en primer lugar, que en relación al número 2 del artículo 197, que es el primero cuyo inciso final se aprecia una modificación por la Ley 2/2010, que la concesión de la prórroga se realiza por una única vez. Esto supone que aunque yo tenga un plazo inicialmente concedido de 3 años, si lo que estoy pidiendo es la prórroga inicial de 6 meses y solo he pedido una prórroga de 6 meses, no se me podrá conceder otra, ya que una interpretación literal del precepto, que aquí no cabe otra, entiendo yo, implica que solamente se puede conceder una única petición de prórroga. Eso tenemos que tener en cuenta a los efectos de dicha solicitud. La reforma que aquí se hace se refiere a que en el inciso inicial, en la redacción originaria, perdón, de este precepto, se decía taxativamente que para conceder la prórroga la licencia debía de ajustarse al ordenamiento jurídico vigente en el momento de la concesión. Esto no incide en la reposición de la legalidad y ha sido suprimida este inciso final en la reforma de la Ley 2/2010. Donde sí existe una reforma que incide en la reposición de la legalidad en materia de caducidad es en el apartado tercero. Aquí, como vemos ahora, lo que se produce es un acto, es necesario para la producción de la caducidad y la acreditación de la misma, un acto formal de declaración en tal sentido, con audiencia del interesado. Pero en la redacción originaria se decía que transcurridos 3 años sin haberse iniciado las obras desde la concesión de la licencia, se produciría automáticamente la caducidad, de tal manera que no podría continuarse las obras sin la concesión de una nueva licencia que sirviera de título habilitante para el desarrollo de dichas obras. En este sentido, nos encontramos con una reforma sustancial. Ya no hay una automaticidad en este supuesto. sino que es necesario un acto expreso, que quizás esté muy influenciado esta nueva redacción ante la situación actual, ya que si se producía automáticamente la caducidad de las licencias, muchos ayuntamientos tendrían que devolver parte de las tasas y de los tributos que hubieran sido concedidos al no ejecutarse el hecho imponible, y por tanto esta situación queda enervada al ser necesario una declaración expresa. Una cuestión que hay que tener en cuenta es que cuando el órgano encargado de la declaración de caducidad y el de reposición de la legalidad es el mismo, esta situación no plantea problemas. Pero cuando hay transferida a la APLO tal competencia, entonces nos encontramos con que la APLO habrá de instar del ayuntamiento respectivo la declaración de caducidad. Mientras tanto, no podría iniciar el proceso de reposición de la legalidad urbanística, con la disimetría y disintonía que esta situación puede producir, salvo el caso que la APLO haga uso de la facultad concedida en el artículo 215 respecto a las medidas pertinentes para la reposición de la legalidad, entendiendo por tal el supuesto de declaración de caducidad. Interpretación que es un poco, yo creo que forzada en el supuesto anteriormente, en este supuesto. Es necesario indicar, aquí existe una amplia jurisprudencia, yo no voy a citar las sentencias, vamos a colgar las ponencias en la página web de LEGAP, y entonces me voy a remitir a ella. Pero sí hay que decir que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en una sentencia de febrero de 2010, señala que a los efectos de acreditar si están o no iniciadas las obras, se pueden utilizar cualquier medio. Sobre esto vamos a incidir después en cuanto a la iniciación de las obras. Y se dice cualquier prueba gráfica o documental que acredite pues, la realización o no de la producción de las obras. Una cuestión que sí que puede ser de cierto interés es la interacción que se produce entre un procedimiento de declaración de caducidad y un procedimiento sancionatorio. Es decir, si declarada la caducidad, cabe el ejercicio de un procedimiento, cabe el ejercicio de un procedimiento sancionatorio por parte de la Administración actuante. El tema habrá que conectarlo con la Ley 3092, otra que tiene también un nombre largo, Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, cuyo artículo 44 establece taxativamente efectos distintos a la no resolución en plazo de un procedimiento administrativo. En el caso de que se ejercite una potestad sancionadora o que el ejercicio de la actuación administrativa tenga consecuencias desfavorables para la administración actuante, entonces se establece que transcurrido el plazo, sin haberse ejercitado la potestad sancionadora, se producirá la caducidad. Declaración de caducidad que lleva implícita automáticamente dos consecuencias. En primer lugar, el archivo de actuaciones y en segundo lugar, los efectos señalados en el artículo 92. El citado artículo 92 establece en su apartado tercero, como ustedes bien saben, que declarada la caducidad de un expediente, esto no implica automáticamente la prescripción de las acciones, ni para el particular ni para la administración, sin perjuicio de que evidentemente el tiempo transcurrido no determinará la interrupción del procedimiento a efectos prescriptivos. En consecuencia, y a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia, bastante reciente, en cuanto a la interpretación del 92.3, podemos llegar a la siguiente conclusión. Declarado, caducado un procedimiento de reposición de la legalidad, esto no lleva per se automáticamente la prescripción del procedimiento sancionatorio, que podrá ser ejercitado siempre que no haya transcurrido el tiempo de prescripción establecido en el ordenamiento jurídico vigente para el ejercicio de la potestad sancionatoria. Reseñado esto, tenemos que ir a continuación al tema de las obras en curso de ejecución. Obras en curso de ejecución a las que se refiere el artículo 209 de la ley. Hemos de reseñar que la intervención de la Administración a los efectos de ejercicio de la reposición de la legalidad no es una potestad graciable que la Administración además pueda ejercitar o no. Es decir, la Administración tiene aquí una auténtica carga o munus que la obliga al ejercicio de la potestad de reposición de la legalidad y, en su caso, sancionatoria, cuando, a través de los mecanismos pertinentes, bien de oficio, bien a instancia de parte, dado la existencia de acción pública, como saben, en este ámbito, pues tenga noticia de un hecho que transgreda la legalidad. Es una obligación. La reposición de la legalidad se articula en varios escalones. ¿Cuáles son? Pues, hombre, como hemos hablado anteriormente, obras en curso de ejecución sin licencia, obras en curso de ejecución con licencia pero sin adaptarse a la misma, obras terminadas sin licencia, obras terminadas sin ajustarse a la licencia concedida y otros supuestos de actividad a los que referiremos y a los que menciona el artículo 211. En cuanto a las obras en curso de ejecución, tanto sin licencia como con licencia pero sin ajustarse a la misma, se refiere al artículo 209. ¿Cómo procede la Administración? Podríamos hacer una especie de protocolo de actuaciones de la Administración en este punto. ¿Cómo empezará la Administración? En primer lugar, ordena la suspensión. Esta orden de suspensión en sí misma no requiere en ningún caso la audiencia del interesado, que solamente tiene que estar presente en la reposición de la legalidad. Pero el interés general pues exige, y la inmediación de las actuaciones, la posible adopción inmediata de tal medida sin audiencia del interesado. La insistencia de audiencia del interesado no veda, no empece, sin embargo, a que sea susceptible dicha actuación de la impugnación subsiguiente. ¿Por qué? Porque estamos ante un acto de trámite, pero como saben es un acto de trámite especialmente cualificado. Y por mor de lo dispuesto en el artículo 107 de la 3092, estos actos de trámite cualificado son susceptibles de impugnación. En este sentido se manifiesta reiterada jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Superior de Justicia de Galicia, muy reciente de los años 2009 y 2010, que dicen que en los casos de adoptar una medida de suspensión de la construcción que esté en curso de ejecución, no será necesaria la audiencia del interesado, pero sí se podrá impugnar, bien porque falte el presupuesto habilitante para la adopción de la suspensión, esto es, porque se disponga de licencia, bien porque aun disponiéndose, bien porque la obra esté ya concluida, por ejemplo, o porque se adapta a la licencia. En este punto, quisiéramos reseñar que la Administración tiene una serie de medidas que puede adoptar para que conecten y que, la orden de suspensión y que hagan efectiva la misma. La primera medida es, evidentemente, la retirada de los materiales y de la maquinaria existentes en la obra. En segundo lugar, el precintado también de la obra o de los materiales. En tercer lugar, la suspensión de los suministros, agua, gas, electricidad, que impidan la continuación de la obra. En cuarto lugar, la posible imposición de medidas coercitivas, como son las multas coercitivas, que en este caso son distintas de las de la cuantía de las de demolición, como después veremos. Oscilan aquí entre 600 y 6.000 euros, de forma reiterada, a los efectos de garantizar la efectividad de la orden de suspensión. Y después dice el legislador, en el 209, cualesquiera otras medidas que satisfagan o permitan la efectividad de la medida adoptada. ¿Cuáles son estas otras medidas? Pues particularmente lo que hablábamos aquí, o lo que se mencionó anteriormente, la anotación preventiva de la existencia de un procedimiento disciplinario o de reposición de la legalidad. En este punto he de referirme al Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la inscripción de los actos de en el registro de la propiedad de los actos de naturaleza urbanística, que es un reglamento enormemente interesante y que curiosamente no es muy utilizado en determinados en el ámbito urbanístico, y es muy efectivo por lo que ustedes evidentemente ven. Si yo escribo en el registro inmatriculo o hago constar en el registro un asiento, como es la anotación preventiva, en la que se indica que existe un procedimiento disciplinario o de la oposición de la legalidad, pues automáticamente pues restringo extraordinariamente las posibilidades de venta o de disposición del bien afectado por esta anotación preventiva. Es bien cierto que, evidentemente, como se decía anteriormente, la anotación preventiva presupone la inmatriculación del bien, solamente cabe respecto a bienes inmatriculados, pero no es menos cierto que, hombre, en la mayoría de las fincas urbanas esta inmatriculación existe, y en los ámbitos rústicos podemos utilizar otros mecanismos, como son, por ejemplo, los de la cédula de información urbanística, a los que hace referencia el reglamento de planeamiento urbanístico del 78, que consagra pues esta posibilidad de acceso a la información urbanística y en la que podremos visualizar el estado de la edificación subsiguiente. Pues bien, esta anotación preventiva, la que hace referencia al artículo 56 del Real Decreto 1093/97, afecta al bien sobre el cual se ha incoado el procedimiento disciplinario o el procedimiento de la reposición de la legalidad respectiva. Evidentemente, una vez verificada la anotación preventiva, podemos oponer a terceros, bien de buena o mala fe, que de otra manera podrían intentar hacer valer las presunciones de legitimidad y buena fe registral y la inoponibilidad del acto que haya tenido acceso al registro vía de esta anotación preventiva. La duración de la misma, como saben, es de 4 años, susceptible de ampliación por 1 año más, y en el caso de que se haya interpuesto un recurso contencioso administrativo, podrá mantenerse mientras esté vigente el mismo. En todo caso, hay que reseñar que el artículo 62 de este Real Decreto establece la posibilidad de una terminación excepcional del procedimiento a través de otras vías, como por ejemplo la caducidad o una resolución administrativa o una resolución jurisdiccional sobre la materia, en cuyo caso no se produce automáticamente la cancelación de la anotación preventiva, sino que es necesario aportar la certificación administrativa o el testimonio de la resolución judicial respectiva. Esta es la primera de las fases que, como estamos diciendo, de un supuesto de actos en curso de ejecución, sin licencia o sin adaptarnos a la licencia. El primero era la orden de suspensión, el segundo es la iniciación del procedimiento, el tercero sería la instrucción del mismo, la cuarta fase sería la realización de la práctica de la prueba, bien, porque la Administración no da por buenos los hechos o por ciertos los hechos que se le aducen, o bien porque estima la necesidad de dicha prueba, que puede rechazar en todo caso, pero habrá de motivarlo al tenor del artículo 80 de la ley 30/92. En quinto lugar, es necesario dar audiencia al interesado por un plazo mínimo de 10 días y un plazo máximo de 15 días. Seguidamente está la propuesta de resolución elevada por el instructor al órgano resolutor y esta resuelve resolución que puede adoptar diferentes modalidades, según sea susceptible de legalización o no la edificación en cuestión. En el caso de que sea insusceptible de legalización, se inicia un proceso de demolición y en el otro caso se da un plazo de 3 meses para la legalización, que si es desatendido por el administrado, pues dará lugar también al pertinente expediente de inmediato de demolición. La desatención de estas órdenes sistemáticas de demolición pues da lugar a la imposición sistemática de sanciones de multas coercitivas, por la APLU, que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros. Se imponen 6 y a la séptima pues ya se redacta por un técnico de la propia APLU pues el procedimiento correspondiente de demolición y se procede a ejecutar a través de la propia APLU. Es necesario reseñar que estas multas coercitivas en ningún caso constituyen una sanción específica, sino que es un medio de ejecución forzosa y que en todo caso son susceptibles también de impugnación separada. En este punto quisiera hacer notar dos cuestiones, hacer dos breves precisiones. Una, la relativa al plazo de duración de este procedimiento de reposición. El plazo de duración es 1 año, desde el inicio hasta la finalización, hasta la resolución final del procedimiento, al margen de los recursos que no entrarían dentro del plazo de 1 año. Ello no obstante, se plantea aquí un cierto problema desde el punto de vista jurisprudencial, ya que hay una jurisprudencia, en concreto hay una sentencia de febrero del año 2009, de 25 de marzo del 2010, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que establece la caducidad del procedimiento por duración extraordinaria del plazo de 1 año, en la medida en que el dies a quo que se fijaba no era el del acuerdo administrativo expreso de inicio del expediente, sino el de las diligencias previas, el de las diligencias informativas. Yo no estoy en modo alguno conforme con esta jurisprudencia, porque entiendo que estas diligencias preliminares, que aparecen en todo el procedimiento administrativo y en particular en el procedimiento urbanístico, no deberían de contar a estos efectos. Y de hecho hay una jurisprudencia absolutamente reiterada del Tribunal Supremo que entiende que las diligencias preliminares no se computan a los efectos del plazo. En todo caso, sí que se pueden aducir a efectos procesales y procedimentales, como ustedes saben, de acuerdo con esta jurisprudencia, para un caso concreto. Pero también hay jurisprudencia contradictoria. Esto es la primera de las precisiones en este punto. Y en segundo lugar, la segunda cuestión que quisiera matizar aquí es el plazo de duración el plazo que dispone la Administración para la ejecución de la demolición. Hay que tener en cuenta que el acto de demolición es un acto inmediatamente ejecutivo y que no puede retrasarse indefinidamente, ya que en otro caso, como señala la jurisprudencia del Supremo, estaríamos contraviniendo el artículo 102 de la Constitución. El plazo general de prescripción, o sea, de que disponía la Administración para ejecutar la demolición era 15 años, por una aplicación analógica del plazo general de prescripción de las obligaciones personales del artículo 1964 del Código Civil. Ello no obstante, desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y hay una sentencia en este punto de 17 de enero del 2008 de la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, que señala la aplicación analógica del plazo de 5 años del artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que como bien saben señala que la acción ejecutiva fundada en sentencia caducará si no se interpone una demanda de ejecución, plazo de 5 años desde la resolución definitiva. Este plazo entonces de 5 años, que acortaba mucho las posibilidades, bueno, mucho relativamente, el plazo de ejecución de una demolición, sin embargo, ha sufrido un nuevo vuelta de tuerca como consecuencia de una nueva sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre, la Sala Tercera, de 29 de diciembre del 2010, muy reciente, que vuelve al plazo de 15 años. Por tanto, hay una cierta disimetría en esta materia de los plazos, pero parece imponerse de nuevo por la jurisprudencia del Supremo que el plazo de que dispone la Administración para ejecutar un proceso de demolición es de nuevo de 15 años. La desatención, en todo caso, podría generar una desobediencia que sería susceptible de ser testimoniada ante el Ministerio Fiscal. En este punto empiezo a decir que generalmente que voy acabando, pero no es cierto, es una promesa electoral. En cuanto al artículo 210, lo relativo a obras terminadas. Este artículo 210 señala que si se hubieran ya terminado las obras sin licencia o cumpliendo las condiciones establecidas en la misma y no hubiera transcurrido el plazo de 6 años desde la terminación de las obras, se procederá a los términos señalados en los artículos 3, 4, 5, apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo precedente. Se tomará como fecha de finalización el que acredite la Administración sin perjuicio de la existencia de cualquier otro medio de prueba válido en derecho. Transcurrido el plazo de caducidad de 6 años, señalado por la ley, se produce automáticamente la situación de fuera, sin que se ejercitara la acción de reposición de la legalidad de ningún tipo, se produce la situación de fuera de ordenación del artículo 103, al que seguidamente haremos referencia. Bueno, ¿qué se entiende por obra terminada? Hombre, aquí la cuestión de la obra terminada, que es un tema interesante, porque muchas veces, aunque no vamos a hablar de ello, podría derivar y conectarse con el tema del feísmo. Estas casas que están acabadas con ladrillo visto, no en el sentido que se tiene en Madrid, por ejemplo, de ladrillo visto, sino así específicamente gallego, de fachada sin revocar. En las obras terminadas aparecen una concepción de las mismas, como saben, en el artículo 56 del Reglamento de Disciplina Urbanística del 99, que sigue vigente a pesar de que desarrollaba la ley del suelo del 97. Pues bien, este artículo dice que se entiende por obra terminada a aquella que está ya en estado de servir al uso a que ha sido destinado y susceptible de inmediata ocupación sin necesidad de ninguna obra, lo cual es acreditado por la autoridad que haya incoado el expediente, previo informe expedido por los servicios técnicos municipales y con audiencia del promotor de la obra. Evidentemente, entonces, lo que hay es una cierta inversión de la carga de la prueba en este punto que correspondería al que es objeto del procedimiento de reposición de la legalidad. Si no, es la Administración la que determina en cada momento concreto cuándo se entiende terminada la obra. De todas formas, podemos decir aquí, también hacer dos precisiones. Uno, que este artículo no añade mucho a la edición tradicional del número 4 del artículo 208 de la inspección urbanística, que señala que los actos realizados por las inspecciones administrativas, en concreto por la inspección urbanística, tanto de la Xunta como de los servicios municipales, gozarán de la presunción de veracidad y de la eficacia subsiguiente. Por tanto, sin perjuicio que pueda ser desvirtuada mediante prueba en contrario. Es necesario también precisar aquí que no será posible acudir a la declaración de obra nueva para acreditar la terminación de unas obras sin licencia. ¿Por qué? Bueno, porque, como saben, el Real Decreto Legislativo 2/2008, que aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, que es una norma estatal, establece en su artículo 20, apartado 2, parágrafo 1, que los notarios para escriturar una declaración de obra nueva necesitarán la aportación de la certificación por técnico competente de la finalización de la obra, la acreditación, en segundo lugar, del cumplimiento de la obra de todos los requisitos técnicos establecidos y, por último, aportar la resolución administrativa expresa o la acreditación por silencio administrativo de disponer de la suficiente autorización. Evidentemente, una obra sin licencia no puede aportar este último documento. Por tanto, es evidente que la declaración de obra nueva no puede acreditar o servir de acreditación para la terminación de las obras. Lo que sí es cierto es que hay una equiparación en este punto, y después hablaremos también del tema, de la situación de las edificaciones ilegales respecto a las que no se haya ejercitado la acción de reposición de la legalidad con las obras en situación de fuera de ordenación. Es decir, la obra ilegal respecto a la cual no se haya ejercitado la acción de reposición de la legalidad, pues se parifica en este punto con la obra en situación de fuera de ordenación. El artículo 211 se refiere, y es un tema que aquí hemos hablado un poco y se han planteado cuestiones relativas a las licencias de actividad, se refiere a otros actos sin licencia. ¿A qué nos estamos refiriendo con otros actos sin licencia? A los actos, sobre todo las actuaciones, actividades, ejecutadas sin la pertinente licencia. ¿Cuál es la diferencia sustancial que encontramos aquí, en este punto? con la regulación urbanística precedente. Bueno, pues que aquí no se trata de una reposición de las obras al estado anterior, es decir, una demolición de la construcción ilegalmente ejecutada cuando alberga una actividad ejecutada sin licencia, sino que lo que busca el legislador es, evidentemente, en estos casos, lo que persigue en estos casos, básicamente, es el cese de la correspondiente actividad. También quisiera hacer aquí, es decir, esto es lo que persigue, que se interrumpa la actividad que no goza del suficiente título habilitante. Es necesario aquí hacer una matización sobre la exigibilidad de las licencias de actividad. De hecho, en parte se ha hablado aquí, y es poner en conexión esta disposición urbanística con la normativa de comercio interior, la ley 17 de diciembre de 2010, la ley 13 de 2010, que aprueba la normativa de comercio interior, y con el decreto 133-2008, que sustituye al antiguo reglamento de actividades molestas y salubres, nocivas y peligrosas. Pues bien, estableciendo esta interacción, nos encontramos, y hoy hay que precisarlo, que el artículo 28, en su apartado tercero de la Ley de Comercio Interior de Galicia, exonera de la necesidad de licencia de actividad a aquellos establecimientos que alberguen actividades que no necesitan declaración de evaluación ambiental, siendo sustituidas, de acuerdo con la Directiva de Servicios 123-2006, siendo sustituidas por una comunicación previa o una declaración responsable. ¿Cuáles son los supuestos, entonces, que no necesitan licencia de actividad? Bueno, pues los que no necesitan declaración de impacto ambiental, todos los de comercio minorista, si nos remitimos al decreto 133-2008. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta en el momento actual. Bien, otras cuestiones que podríamos mencionar aquí es el artículo 212 y 213, de una forma muy rápida, porque no sufrieron excesivas, no sufrieron modificaciones por la ley 2-2010. Entonces, el 212 se refiere a las obras que se ajustan, o sea, que disponen de una licencia, pero que generalmente, pues por una incompatibilidad sobrevenida de planeamiento, en determinados supuestos, o por básicamente por una resolución administrativa, se declaran ilegales, básicamente este último supuesto, una resolución administrativa o una resolución jurisdiccional. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo tengo una licencia, pero, sin embargo, me ha concedido el ayuntamiento respectivo a licencia, estos son muchos los casos, aquí en la provincia de Pontevedra, todos conocidos, algunos muy relevantes, pues se ha declarado por sentencia que esta licencia es ilegal. Bien, evidentemente es necesario cumplimentar las prescripciones de la resolución jurisdiccional, y en este caso nos encontramos con dos cuestiones. En primer lugar, es necesario anular de la esfera jurídica este acto administrativo que evidentemente tiene apariencia de legalidad. ¿Cómo? A través de los mecanismos de revisión de los actos de los artículos 102 y 103 de la ley 3092. Y también, al amparo de lo dispuesto en el título décimo de dicha ley, en los artículos 139 y siguientes, incoar, en su caso, generalmente por el administrado, lógicamente, el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Si se le ha concedido una licencia, evidentemente, él puede patrimonializar los perjuicios derivados de tal situación. En cuanto al artículo 213, establece la nulidad de pleno derecho, especialmente cualificada, además en sujeción a plazo de reposición de la legalidad de aquellos actos que se hayan ejecutado contraviniendo pues unas ordenanzas o unas licencias vinculados a un ámbito objetivo determinado, es decir, cuando se realizan en zonas verdes, espacios libres, equipamientos y dotaciones. En cuanto a la definición de equipamientos y dotaciones, habría que remitirlos específicamente y aparecen determinados en la ley 1095 cuando nos habla de los proyectos sectoriales, y a ellas nos remitimos. Yo creo que no hay nada más que decir sobre el particular. Hemos hablado aquí en varios momentos del régimen de fuera de ordenación, y aquí nos vamos a referir a continuación al mismo. ¿Qué es este régimen de fuera de ordenación? ¿Qué significa? Bueno, el artículo 103 señala que aquellas obras, instalaciones o construcciones que hayan sido erigidas antes de la aprobación definitiva del planeamiento municipal, que estén en contravención de la misma, sean disconformes con él, pues estarán en una situación de fuera de ordenación. Es necesario que haya una situación de incompatibilidad, ¿no? Esta situación de incompatibilidad puede ser total o parcial. Cuando la incompatibilidad es total, solo se posibilitan las obras de mera conservación y de mantenimiento del uso preexistente. Evidentemente, y aquí hay un guiño del legislador a la necesidad de adaptar las obras en suelo rústico a la legislación, se dice que cuando se trate de obras, específicamente, en el supuesto que las edificaciones o instalaciones en suelo rústico que hubiesen obtenido legalmente la preceptiva licencia urbanística y que se hubieran ejecutado de conformidad con la misma, siempre que estuvieran en suelo rústico, no estarán nunca en situación de fuera de ordenación. Esto es muy interesante, porque es un plus de protección a las construcciones en suelo rústico, que se hayan ajustado a la licencia. Pero si la incompatibilidad es parcial, se permiten determinadas obras de mera consolidación, de reforma e incluso en determinados supuestos de ampliación. ¿Cuál es la regulación actual del fuera de ordenación? ¿Qué es lo que significa este fuera de ordenación? Bueno, en primer lugar, no hay nada nuevo bajo el sol. El régimen de fuera de ordenación es un régimen ya muy antiguo que aparece en el artículo 48 de la Ley del Suelo del 56, y bien referido a edificaciones e instalaciones erigidas con anterioridad, decía, a la aprobación del plan general o del plan parcial respectivo. Entonces se encontraban en situación de fuera de ordenación. La jurisprudencia del Tribunal Supremo decía, vamos a ver, ¿por qué hay este fuera de ordenación? ¿Por qué hay un trato específico de los mismos? Porque evidentemente la situación de fuera de ordenación no implicaba una consunción inmediata del bien que estuviera en estas circunstancias. Lo que sucedía es que, evidentemente, estaba en una situación específica en la que se restringían los usos específicos, hasta su consunción, bien natural, por la duración evidente del propio proceso constructivo, bien derivada, desde el punto de vista jurídico, por la incompatibilidad del planeamiento y el ejercicio de las acciones de expropiación respectivas sobre dicho bien, que en general no estaban previstas y que, transcurridos, si no estaban previstas en el plazo de 15 años, posibilitaban la realización de determinadas obras. Es necesario reseñar respecto a las situaciones de las edificaciones de fuera de ordenación, que estas situaciones de fuera de ordenación surgidas por cambios del planeamiento no serán indemnizables. Eso lo decía ya el texto refundido del 92. Esto es un trasunto general de que la ordenación por el planeamiento no genera indemnizabilidad. Así lo decía ya el texto refundido del 76, cuando decía que la ordenación del uso de terrenos y construcciones no confería derecho al propietario para exigir indemnización por cumplir meras limitaciones y deberes que definen el contenido normal de la propiedad según su calificación urbanística. En síntesis, si yo realizo una ordenación urbanística determinada y dejo el bien en situación de fuera de ordenación, evidentemente esta situación de fuera de ordenación no genera un derecho de indemnización. Y aquí tenemos que hacer notar una disimetría entre el equilibrio aparente o identificación aparente del que antes habíamos hablado de las obras ilegales, de respecto a las cuales no se había ejercitado haciendo la posición de legalidad, y las obras en situación de fuera de ordenación por cambio de planeamiento. Dijimos anteriormente, como recuerdan ustedes, que había una parificación entre ambas situaciones. Sin embargo, no es total. La jurisprudencia del Supremo dice, hombre, no puedo indemnizar igual, pues por un proceso expropiatorio, por un proceso de modificación de planeamiento, etcétera, etcétera, no puede indemnizar igual un edificio que se encuentra en situación de fuera de ordenación por cambio de planeamiento, pero que estuviera en la legalidad por contar con las licencias y autorizaciones preceptivas, como aquel edificio que fuera ilegal ab initio y que solamente, muchas veces, por una inacción de la Administración, no se haya ejercitado la acción de reposición de legalidad. Y llega a una conclusión, dice, este edificio yo lo valoro al 35% del valor señalado respecto a lo. Es decir, una minoración muy sensible del valor de la edificación. El Real Decreto Legislativo 2-2008, conectándose con lo anteriormente indicado, señala la inexistencia de previsiones de indemnizatorias para estos supuestos de fuera de ordenación por modificación del planeamiento. Y ahora sí que acabamos con dos cuestiones, si hay voluntad, que es el artículo 214, que es la protección de la legalidad en suelo rústico, en primer lugar, y la disposición estrella de esta reforma, que es la transitoria tercera 3 de la Ley 2-2010. En cuanto a la protección de la legalidad en suelo rústico, lo que establece es un cambio de la competencia natural en estos temas, que se produce una innovación, por así decirlo, que pasa desde el alcalde de la localidad a el consejero competente en materia de ordenación de territorio y urbanismo, respecto a las construcciones que violen la normativa en suelo rústico. En todo caso, el alcalde puede adoptar las medidas pertinentes, como se señala en el párrafo segundo. Aquí hay una innovación sustancial, y es que se ha eliminado el plazo para la reposición de la legalidad. ya que se había parificado con el supuesto del artículo 213, es decir, toda construcción en suelo rústico era igual a toda construcción en zona verde, equipamiento, dotación o un espacio público correspondiente. Es decir, no había un plazo para la ejercitación de la posición de legalidad. Ahora se aplica el plazo general, que es el plazo de 6 años. ¿Qué cuestiones podemos decir en aquí? Hay que distinguir en cuanto a un problema de derecho transitorio, claro, en relación con esto, respecto a las obras ejecutadas con anterioridad a la ley 2/2010. Debemos hacer dos diferencias, obras y actividades. En actividades no nos plantean problemas de derecho transitorio, porque si la actividad es continuada y se mantiene, se cuenta desde el momento en que ha cesado dicha actividad. Si la actividad continúa, no plantea problemas. El asunto es respecto a las obras ejecutadas con anterioridad. ¿Se le aplica el plazo de prescripción ahora de los 6 años o no? ¿O es ilimitado? Hombre, si establecemos una correlación con el transitoria 10 de la ley de la LOUGA, entonces entendemos que habría que establecer el principio de indubio pro reo. Y entonces se le aplica aquella normativa más favorable. ¿Cuál es la más favorable? Pues establecer que el plazo de prescripción son 6 años. Esta es la solución que podríamos llegar en una interpretación favorable al administrado. Y nos queda, como decimos, la transitoria tercera 3. La transitoria tercera 3 es una disposición que, en primer lugar, tiene una singularidad respecto a todo lo que hayamos visto anteriormente, lo que hemos visto anteriormente. ¿Cuál? Pues, básicamente, que no forma parte de la ley 9/2002, curiosamente, ¿no? Forma parte de la ley 2010. Es decir, no se incorpora, y ello aunque deroga la transitoria quinta, que tenía unas funciones bastante simétricas a esta. Entonces, esta es la primera cuestión. La primera cuestión es que tiene una singularidad propia y no se aplica. Segunda cuestión, esta norma, a diferencia de la transitoria quinta, se aplica a cualquier clase de suelo. Es decir, el otro día hablaba con un compañero de estos temas y que él pensaba que la transitoria tercera se aplicaba solo al suelo rústico. Y le dijo un promotor, dice, no, mire, perdón, es que esto se aplica a cualquier clase de suelo. La edición final, cuando habla de suelo rústico, de aguas, costas, o de protección de espacios naturales, lo único que se refiere es a que en este caso se necesita informe de la Comisión Superior de Urbanismo. Pero aquí esto está referido a cualquier clase de suelo. Efectivamente, esta transitoria tercera 3 está referida a cualquier clase de suelo. Sin licencias en la autorización autonómica, decimos, con anterioridad al 1 de enero del 2003. Bueno, siempre que en el momento de entrada en vigor de la presente ley, cuestión ahora que vamos a matizar, hayan transcurrido 6 años sin que se haya ejercitado la acción de reposición de la legalidad, a que habla el artículo 210, y sin que estemos en el supuesto del artículo 213. Es decir, en el supuesto de obras realizadas en zonas verdes, equipamientos públicos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en estos casos tenemos la posibilidad de patrimonializar, incorporar a nuestro patrimonio a través de unas certificaciones, estas edificaciones. Primero, primera matización, ¿qué es la presente ley? ¿A qué se refiere con la presente ley? Bueno, esto es importante, porque la presente ley, si nos fijamos, una interpretación literal del término se referiría a la ley 2/2010, porque la transitoria tercera es de la ley 2/2010. Sin embargo, si observamos el contenido estricto de la transitoria tercera, hombre, pues es más amplio. No, porque nos está refiriendo al 210, al 213, a la ley de modificación. Entonces parece referirnos a la ley 9/2002. Lo cual nos lleva a plantearnos también a qué tipo de edificaciones se está refiriendo, es decir, la entrada en vigor. Si es antes del 1 de enero del 2003 o del 20 de abril del 2010. Lo cual esto plantea también las interpretaciones. Yo quiero decir que esto lo veremos en el debate, supongo, porque esto es muy debatido. Todas las cuestiones relativas a la transitoria tercera 3 van a tener que tener un respaldo o van a ser objeto de un debate jurisprudencial, porque yo creo que son interpretables en numerosos casos. Entonces será la jurisprudencia la que fije el sentido final. Y yo lo que les doy aquí es una opinión, pero que no tiene un respaldo jurisprudencial y por tanto no deja de ser eso, una mera opinión, ¿no? Bien. Dice, quedan incorporadas al patrimonio de su titular y sujetas al régimen de fuero de ordenación por incompatibilidad total. Con la particularidad de que las obras de mera conservación solo podrán autorizarse siempre que se acredite un uso continuado. Después se dice que en el plazo máximo de 2 años, desde la entrada en vigor de dicha ley, pues se podrá realizar la patrimonialización mediante unas certificaciones, mediante la acreditación de una documentación determinada, una certificación que acredita la situación urbanística de la edificación, la situación de la parcela, los usos, número de plantas, volumen, etcétera, y un certificado de solidez y seguridad. Bien, aquí se nos plantean una serie de cuestiones. En primer lugar, este certificado del que estamos hablando, ¿de qué tipo es? Tiene que estar visado. Es una cuestión que se ha planteado ya. Hombre, yo creo que desde el punto de vista de la seguridad jurídica, aunque nada se diga al respecto, teniendo en cuenta la adición del Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto, que establece el visado obligatorio, y que a pesar de norma estatal tiene carácter básico por mor de su disposición final primera, entiendo yo que debe de visarse. ¿Por qué? Bueno, porque cabe aquí una aplicación analógica de la norma. Aplicación analógica de la norma podría producirse en este punto porque el artículo 2 del decreto 1000/2010, cuando nos habla de los documentos que son susceptibles de visado, señala el proyecto de ejecución, el certificado final de obra y los proyectos de legalización. Y ustedes pueden plantearse y decir, bueno, pero es que esto no es una legalización, lo cual es muy cierto. Pero nos interesa, yo creo que a todos, que sea una legalización. Primero, porque de no serlo, y quedar con una sola regularización, nos encontramos con otro problema que aduciré a continuación, que es el de la evaluación o valoración de estos bienes. Bueno, entonces decimos, planteando la simetría o la similitud entre la regularización propuesta por la transitoria tercera y la legalización de que abra el decreto de visados, entonces podríamos entender que necesita visarse este documento. Y decimos a continuación el interés del tema en cuanto a la evaluación, el valor del bien. Claro, aquí hay que tener en cuenta la reforma del texto estatal de valoraciones del Real Decreto Legislativo 2/2008. Entonces, su artículo 23 viene a decir que solo se evaluarán se valorizarán, por ejemplo, en los expedientes expropiatorios, aquellas edificaciones que estén legalizadas. Si nosotros regularizamos a través de esta vía y entendemos que están legalizadas, podremos darles un valor determinado, asignarles un valor a efectos expropiatorios. En otro caso, tal circunstancia entiendo que no será posible. Cuestión distinta es el tema, y enormemente problemático, el tema del uso. Esta transitoria tercera legaliza el uso preexistente, creo que se preguntó anteriormente. Es un tema, a mi juicio, muy complejo. Bueno, en primer lugar, yo creo que se apuntó anteriormente, y muy bien, la distinción entre uso y actividad. Esta distinción de uso y actividad está clara, si ustedes se fijan, en la disposición transitoria cuarta, número 3, apartado C de la LOUGA. Entonces, habla de uso o actividad, y referido además a las construcciones realizadas en suelo rústico. Curiosamente aquí, y yo quisiera indicar este tema, cuando habla de uso y actividad, proscribe el cambio de uso, pero no el cambio de actividad, lo cual es interesante a estos efectos. Entonces, ¿puedo yo legalizar a través de esta figura un uso preexistente? Bueno, toda norma debe de ser interpretada, a mi juicio, con la finalidad de cumplir el fin para el que ha sido destinada. Las normas deben de entenderse no en un sentido literal, que nos puede llevar a suma y suma injuria, sino en el sentido más adecuado para que produzca efectos. Claro, una interpretación de un fuero de ordenación restringido simplemente a construcciones y sin que se puedan dar otros usos o otras actividades puede ser muy correcto desde el punto de vista técnico-jurídico, pero a lo mejor nos genera más problemas de los que tratamos de resolver. Entonces, si yo tengo un uso preexistente y este uso preexistente no se acomoda a la legalidad vigente, que es el caso del que estamos hablando, si no ya tenemos otros transitorios de la LOUGA, ¿qué hacemos? ¿Podemos legalizarlo por esta vía? A resultas de lo que se diga jurisprudencialmente y teniendo en cuenta el criterio que está estableciendo la Secretaría General de Urbanismo, que yo creo que es muy indiciario sobre este tema, y teniendo en cuenta también la transitoria 4.3c, que proscribe el cambio de uso pero no el de actividad, podríamos llegar a la conclusión, en todo caso, de que estos usos que sean incompatibles, los actualmente existentes, podrían regularizarse a través de esta vía. En todo caso, esto serán las administraciones, a través de la propia aplicación de la norma por un lado y la jurisprudencia por otro, las que vayan a depurar el supuesto. Son las 2:10. Yo creo que ya es un buen momento para hacer una retirada a tiempo, yo creo que suele ser una victoria. y decir simplemente que la ley 2/2010 en general, en cuanto establece mecanismos de flexibilización y de adecuación de los usos y de las actividades a la realidad práctica preexistente, puede ser un buen instrumento para el desarrollo urbanístico y económico de la comunidad autónoma gallega que tan necesitado está de la misma. Nada más y muchas gracias. Bueno, si quieren preguntar algo, si no, lo dejamos para la mesa. Eso como ustedes quieran. Yo estoy a su disposición. A estas horas siempre uno explica con más claridad. Es la conclusión, ¿no? Si no hay preguntas, nos vemos por la tarde. Gracias.